Si pueden, por favor, acompañarme al libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Leo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros alabamos tu nombre. Damos gracias por nuestro Salvador y Señor Jesucristo, en quien nosotros recibimos toda dádiva y don perfecto. Nos gozamos en Él porque la dádiva, los dones de hombres que sirven en la iglesia, son ciertamente dádivas, regalos perfectos que tú nos has concedido para la provisión de aquellos que están en necesidad, para obras de misericordia, para extender un brazo de apoyo a los pastores en la obra de predicación de tu palabra. Señor, gracias por el regalo de los diáconos. Gracias, Señor, porque en tu provisión has mostrado tu corazón bondadoso y compasivo para con nosotros. Nosotros damos gloria a tu nombre y te pedimos que ahora nos bendigas en la exposición de tu palabra. Danos un corazón entendido de que lo que estamos escuchando es tu palabra, para que nosotros podamos recibirla con gozo y para ponerla por obra. En Cristo Jesús nuestro Señor, ayúdanos y asístenos. Amén. Quiero agradecer al pastor Eugenio Piñero, del cual me ha sido de mucha ayuda, material preparado por él en este sentido, en cuanto al oficio diaconal. El título del mensaje es Tareas del Diácono. Y hasta aquí nosotros hemos estado estudiando el origen del oficio diaconal. Hemos visto que desde un punto de vista teológico, su origen se concentra en mostrar el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Dios ha querido mostrar su carácter a través de los diáconos, para manifestar su misericordia a los hombres. También por causa de la condición menesterosa del pueblo de Dios, por causa del pecado, los diáconos han sido enviados para satisfacer las necesidades de este pueblo que de forma menesterosa sirve al Señor. Muchos pobres hay entre nosotros, muchos necesitados, de diversas maneras. Y Dios ha suplido a los diáconos para mostrar su corazón compasivo y satisfacer esa condición menesterosa del pueblo de Dios. Pero también en Jesucristo, Dios ha mostrado también a través de este oficio la cabeza que es Cristo Jesús, mostrando su misericordia, supliendo por medio de Él toda dádiva necesitada a su pueblo. Pero también veíamos cómo el origen del oficio diaconal está narrado en las Escrituras desde un punto de vista histórico. En Hechos capítulo 6 fue el principio históricamente del oficio diaconal. Y encontramos también en Primera de Timoteo 3 las enseñanzas ya más completas, más maduras en cuanto al oficio diaconal dadas por el apóstol Pablo. También vimos en segundo lugar, además del oficio, del origen del oficio, los requisitos del oficio diaconal. Veíamos los requisitos espirituales, donde decíamos que este es un oficio con fines espirituales, utilizando medios físicos para proveer a los santos, al servicio a los santos. Veíamos también que el oficio tiene como requisitos personales, donde estos hombres que han de ser evaluados, estos hombres que han de ser señalados para el oficio, deben ellos mismos anhelar el servicio a la obra. Veíamos también requisitos del carácter. Deben ser hombres íntegros, dignos de respeto, llenos de dominio propio. Hombres que sean irreprensibles, según las Escrituras, en 1 Timoteo capítulo 3. También veíamos los requisitos sociales. Este hombre debe ser un miembro activo, sometido al gobierno de la iglesia. Es un hombre que sabe someterse a sus autoridades. Es un hombre de buen testimonio, con un hogar ordenado. Un hombre que ama a su esposa y que es evidente que su esposa está en el centro de su corazón. Es un hombre que edifica a sus hijos en el temor al Señor. También veíamos los requisitos prácticos. Es un hombre que tiene evidencia de un don de servicio, lleno de fe, lleno de sabiduría. Queremos ver entonces, en esta noche, si el Señor nos lo permite, las tareas del oficio diaconal. Las tareas, porque son muchas las tareas del oficio diaconal. Y de manera especial, este mensaje queremos traerlo para que nosotros podamos observar en medio nuestro aquellos hombres que pudiéramos señalar como próximos diáconos. Y que el Señor nos ayude a nosotros poder evaluar con justo juicio y ver que ciertamente Dios nos ha dado diáconos por los cuales necesitamos orar, por los cuales necesitamos interceder delante del Señor para que el Señor les capacite en la obra que les ha llamado, en el servicio que les ha llamado. Veamos en primer lugar la tarea general del diaconado. Si nosotros deseáramos describir el ministerio diaconal con una sola palabra, podríamos señalarlo con esta palabra: servicio. El ministerio diaconal tiene como palabra básica en todo lo que hace servir, servir. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10 nos dice la Biblia de las Américas, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. La tarea general del diácono es servir. Y nosotros vimos esto en el mensaje anterior un poquito, solamente vamos a ampliarlo un poquito más. En Juan capítulo 2, versículo 5, nos habla del Señor Jesucristo, de cómo su madre habló a los que estaban sirviendo, habló a los que estaban, a los sirvientes, a los que estaban sirviendo en las bodas de Caná. Su madre dijo a los que servían, y la palabra allí es diáconos, sirvientes, haced todo lo que os dijeren. Eso le dijo María a los que estaban sirviendo la mesa. Y esa palabra, como decíamos hace un momentito, se hace referencia allí directamente a la obra que estos hombres hacen, al servicio. Los diáconos pueden ser vistos como sirvientes domésticos, hombres que ayudan al padre de familia a cuidar de los hijos, hombres que procuran el bien, el cuidado de todas las cosas en el hogar, están atentos a todos los detalles en el hogar. Mateo capítulo 22, versículo 3. Entonces el rey dijo a los que servían: atadles de pies y manos y echadles las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. El rey dijo a los diáconos, y no eran esencialmente hombres oficiales, como en el ministerio que estamos hablando, sino que se está utilizando allí, en el griego, la palabra diaconois, es decir, aquellos que sirven,
a los que servían, a los que estaban ayudando en las mesas, haced esto, le mandó el rey. El énfasis de la palabra diácono en su uso general se concentra en la tarea, en la obra, en la tarea que realiza, en el servicio que está realizando. En ese mismo texto de Mateo 22, encontramos versículo 5, versículo 8, que también habla de sirvientes, pero la palabra allí no es diácono, sino dulos, esclavos, y haciendo referencia a aquellos que sirven, pero que están más ligados a su Señor. Están más ligados a su Señor. El diácono hace referencia al que sirve, pero ligado a su tarea, al servicio, al trabajo que realiza. Según Hechos capítulo 6, el uso general del diácono nos lleva entonces a la conclusión de que el oficio debe de que el que busca este oficio, el que está trabajando en este oficio, debe de ocuparse de toda tarea, de todo servicio que en la iglesia sea necesario. El diácono es visto como un sirviente doméstico. Lo que hay que hacer, ese es su trabajo. Hay que limpiar, ese es su trabajo. Hay que recoger la silla, ese es su trabajo. Es un servidor doméstico el que está haciendo, siendo útil para toda buena obra. No importa si la tarea o servicio se ve o no se ve, es un hombre que se destaca por un corazón servicial. Y si nosotros encontramos a nuestro Salvador en Juan capítulo 13, lo veremos allí a nuestro Señor haciendo este mismo servicio. Juan capítulo 13, si me acompañan allí por favor, versículo 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Observen qué trabajo hizo el Señor Jesucristo allí, siendo Él el Señor. Y como dice el texto en el versículo 3, sabiendo que había recibido toda autoridad, todo poder, ¿qué hizo? Quien tenía toda autoridad y todo poder. Tomó un lebrillo, tomó agua y lavó los pies de los discípulos. ¿Es un trabajo indigno el servicio diaconal? ¿Es menospreciable el servicio diaconal? Pregúntele al Señor Jesucristo cuando Él lavaba los pies de sus discípulos. No, amados hermanos, el servicio al Señor no es un trabajo menospreciable, todo lo contrario, todo lo contrario. Aquellos que quieran ser los primeros en el reino de los cielos, ¿qué es lo que dice el pasaje? Que sean los servidores de todos, que sean los servidores de todos. Por lo tanto, el oficio diaconal es un servicio de gran dignidad, de gran honor, semejante a la honra de nuestro Salvador y Señor, el cual sirvió a los santos, lavando sus pies mugrosos, llenos de polvo, y quién sabe de cuántas cosas más habían allí. Sin embargo, el Señor no se sintió al menos, porque Él sabía quién Él era, y que toda autoridad le había sido dada. Como un sirviente, Jesucristo lavó los pies, sin queja, resentimientos, ni resentimientos. Este no es un oficio que humilla al que está sirviendo. Más bien, es un servicio que habla de la dignidad de nuestro Salvador, del gran llamado que el Señor hace a los hombres. El hombre que desea estar en este oficio para dar órdenes, para tener autoridad, para que las cosas se hagan como él quiere, amados hermanos, está en el lugar equivocado. Ese hombre está en el lugar equivocado. Procura lo equivocado. Un hombre así no debe ser un diácono, pues cuando las cosas no suceden como él quiere, se cruzará de brazos, dejará que las cosas pasen, o se simplemente se dejan de hacer porque no le preguntaron. En su orgullo no ha entendido el ministerio al que se le ha llamado, que es de servir como un sirviente de un hogar o de una casa. Un hombre así dejará la iglesia que se venga abajo. Su orgullo le impedirá el servicio. Juan 13, 14 al 15. Pues si yo, dice el Señor Jesucristo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No debe haber lugar a los nombres, al orgullo, a los títulos. Quien está buscando un título, quien está buscando una posición, la está buscando en el peor de los lugares. Porque le tocará los pies malolientos de uno de los santos. Y ahí sí es duro. Se tocará con uno que tiene días que no se baña. Porque ha estado enfermo. Porque ha estado en debilidad. ¿Y sabe qué? Se va a sentir incapacitado de servir. Porque no está buscando lo que el Señor buscaba. Servir a los santos. Amados hermanos, la tarea de todo diácono se resume en servir. Servir y servir. Ese es el trabajo diaconal. Ese es el trabajo diaconal. Esa es la tarea general del diácono. Yo quiero que nosotros veamos algunas tareas específicas. Pero antes de esas tareas específicas, veamos algunos principios que nos ayudarán a definir las tareas más específicas del ministerio diaconal. Un principio muy importante para poder definir las tareas más específicas de los diáconos. El diácono está llamado a hacer todo aquello que se necesita para responder a las necesidades prácticas de la iglesia. Es un principio muy importante. Si usted sabe que usted está llamado a responder a todas las necesidades básicas de la iglesia, no va a preguntar qué hay que hacer. No hay necesidad de decirle, pero mira esa silla, pero mira ese abanico está dañado, pero mira ese abanico lleno de tierra. No hay necesidad. Porque el diácono está llamado a responder a todas las necesidades prácticas, todas las que hay en la iglesia. Recordemos que la palabra que se utiliza para describir al diácono es aquella de la que habla de un mesero, de un sirviente de un hogar, como aquellos que llenaban las tinajas cuando María le pidió que hicieran lo que el Señor Jesucristo le mandara hacer. Hechos capítulo 6, versículo 2, nos dice: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, observen ahí el trabajo, servir a las mesas. Busquen hombres que puedan servir a las mesas. Aquí se describe la tarea del diácono como el que sirve a las mesas. Y la palabra mesa representa toda cosa necesaria que tiene que ver con el cuidado de una familia. La palabra mesa representa todo lo necesario que tenga que ver con el cuidado de una familia. La provisión de las necesidades temporales de la familia, de la fe. Todo lo necesario que sea de forma temporal, que la familia de la fe necesite, el diácono debe de estar ahí para suplir. Por lo tanto, están llamados particularmente a hacer todo lo que tiene que hacerse para proveer para las necesidades temporales de la iglesia, entendiendo que las necesidades de una iglesia a otra pueden variar bastante. No necesariamente en esta iglesia, antes de empezar el culto, hay que prender calefacción. En Estados Unidos, hace varias semanas, hacía un frío terrible. Y yo me imagino el trabajo de esos diáconos en esas iglesias para que todo pudiera estar acondicionado para poder adorar al Señor. Con una temperatura en menos 20, menos 30. Imagínense qué trabajo tenían los diáconos para mantener todo eso limpio, sin hielo. El frente. Pero en nuestra iglesia no sucedía así. Aquí hace mucho, pero mucho calor. El otro extremo. Aquí tenemos problemas con el calor, con la falta de agua, con el problema de la luz. Que se fue la luz. ¿Están los bombillos del inversor encendidos? ¿Está el inversor trabajando? Es decir, aquí hay detalles que nosotros, que los diáconos deben tomar en cuenta, que en otras iglesias no están. Aquí la luz se va, hay planta, hay inversor, están trabajando correctamente. Tal vez en otro lugar tengan problemas diversos. No, que si llueve mucho, el agua entra y acaba con la iglesia. Como porque vivimos enfrente del mar. No es nuestro caso. Cada iglesia posee necesidades diferentes. Por eso es que hay principios descritos de las tareas en las Escrituras. Y un principio práctico, queridos diáconos y queridos hermanos que desean ser diáconos, es que los diáconos deben estar listos para presentarse a cualquier necesidad, servir en cualquier necesidad que posea la iglesia. Ese es un principio. Un segundo principio es que el diácono asume la obra diaconal no por usurpación, sino por delegación, y cumple con responsabilidades específicas en coordinación y bajo la autoridad con los pastores de la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 3. Fueron los apóstoles quienes dijeron, busquen a 7 varones, y dieron las especificaciones de estos hombres para que ellos se encarguen. A quienes encarguemos, dice, de este trabajo. Observen que la responsabilidad la poseían ellos. Y ellos iban a encargar a los diáconos qué hacer y cómo hacerlo. Estos hombres no asumieron el ministerio por su propio peculio, sino que ellos fueron llamados por la iglesia, señalados por la iglesia, y los apóstoles a sí mismos los evaluaron. Chequearon a estos hombres y luego impusieron sus manos para que ellos trabajasen en el trabajo específico que se les iba a dar. Fueron los apóstoles que vieron la necesidad y el trabajo que se necesitaba hacer, y delegaron sobre estos hombres tareas específicas. Este, amados hermanos, es un principio muy importante. Este es un principio importante. Porque si hemos de mantener el orden que Cristo estableció en su iglesia, si queremos que la iglesia trabaje de manera ordenada, debemos entender que los diáconos deben ser llamados como Dios demanda en su palabra. De ahí que no debemos estar haciendo campaña. Voten por mí. Hay un orden que ya se estableció en la iglesia para evaluar y para llamar a estos hombres. Los diáconos no deben de trabajar de manera independiente del ministerio pastoral, de los pastores. Porque aún sin querer podrían terminar socavando el trabajo que estos hombres están haciendo. Los diáconos que trabajan fuera de la guía pastoral terminarán siendo aún sin querer un tropiezo para los pastores y la iglesia, formando aún pugnas, luchas, que puede verse hasta de poder. No, porque los pastores dijeron eso, pero nosotros no estamos de acuerdo, nosotros pensamos eso, y somos diáconos, elegidos por la iglesia. La tarea de los diáconos es el servicio, no es el gobierno de la iglesia. No es el gobierno de la iglesia, es el servicio. Los diáconos no gobiernan la iglesia. Su trabajo se limita a servir bajo la guía de sus autoridades, los pastores. En 1 Timoteo 3, si me acompañan allí, por favor. Versículo 4 al 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿De quién está hablando ahí en cuanto al gobierno?
De los diáconos,
de los pastores. Es decir, el oficio pastoral es el llamado a gobernar. Como tampoco se requiere a los diáconos que enseñen. La causa de que en Hechos 6 los diáconos fuesen establecidos, el ministerio diaconal fuese establecido, era para que los pastores tuvieran libertad para poder predicar, orar, enseñar la palabra del Señor. No para que los diáconos fueran un tropiezo, o hubiera pugna o lucha entre uno y otros. Los diáconos deben trabajar en coordinación con sus pastores. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Y eso es en todos los sentidos. Con la decencia y con el orden que Dios ha establecido, 1 Corintios 14:40. Y en esto, amados hermanos, debo dar una nota de balance. Esto no significa que los diáconos deban llamar a sus pastores para abrir la iglesia a tiempo. Para tener las cosas en orden en la iglesia. O si hay necesidad de ayudar a algún hermano, no hay necesidad. Si previamente se ha establecido un orden o qué hay que hacer, de preguntar a los pastores. ¿A qué me refiero con esto? Hay un orden establecido. Sean los apóstoles, ¿qué hicieron con esos diáconos? Establecieron qué debían de hacer y cómo debían de hacerlo. Después de ahí, no había necesidad de volver a llamarlo. Mira, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta viuda? Hoy, ¿qué te dijimos que había que hacer? Ya hay un orden. Previamente deben establecerse las formas de las cosas en las cuales se van a realizar. Los diáconos, si ven un problema que está fuera de lo cotidiano, de lo normal en su servicio, deben entonces acudir a sus pastores para buscar qué hacer, para informarse, para ver las opciones, para ver la dirección que le van a dar en el asunto. Pero si hay una llave rota, ¿para qué hay que preguntar a los pastores qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Arreglar la llave. Se cae. Eso está en el ornato y el cuidado del edificio. Si hay que arreglar las sillas, poner el agua, comprar lo necesario para la Santa Cena, ¿por qué hay que preguntar a los pastores estas cosas? Si ya se estableció previamente, y pongo esa nota muy importante, si ya se estableció previamente qué hay que hacer, no hay necesidad de ir por cada cosa a preguntar qué hay que hacer. A menos que se presente una situación particular. Ay, hermano, miren, tengo este problema. Previamente se estableció una cuota para ayudar a los hermanos. Tenemos tal cantidad de dinero para ayudar a los hermanos. Pero se presenta un hermano y dice, hermano, tengo un problema, mi hija está interna. Necesito 5,000 pesos para... hacer para resolver el problema. Si eso excede a lo que se ha determinado previamente, a lo que los pastores le han instruido a los diáconos previamente, queridos hermanos, los diáconos deben de ir a sus pastores, miren, tenemos este problema, ¿qué hacemos? Porque está fuera de lo que se ha organizado. Hágase todo decentemente y con orden. Necesitamos ese orden y que los hombres puedan trabajar y servir con la libertad dada por sus pastores y según lo que se ha acordado con ellos. Por eso, en Hechos capítulo 3, encontramos que los diáconos encargaron del trabajo, perdón, que los apóstoles encargaron del trabajo a los diáconos. Encargaron qué hacer, servir a las mesas. De ahí, amados hermanos, que el ministerio diaconal no se recibe por usurpación, sino por delegación, cumpliendo con responsabilidades específicas, en coordinación y bajo la autoridad de los pastores de la iglesia. Un tercer principio es que el diácono tiene como función distintiva hacer más fácil la obra del pastor. En Hechos capítulo 6, encontramos que había un gran tumulto, un problema. Había una necesidad. Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Y los apóstoles aparentemente habían hecho ese trabajo diaconal, Pero llegó un punto en que el número había sido, era tan amplio. Recuérdese que en sus inicios, primero se convirtieron 3,000 y luego se siguieron añadiendo más y más a la iglesia. Ya era imposible hacer esa obra de predicar, orar, enseñar y también servir a las mesas. Era imposible para los apóstoles. Por esa causa observamos aquí que se llamaron a estos hombres para que los apóstoles persistieran en la oración y el ministerio de la palabra. El fin no era suplir a las mesas, era que los apóstoles pudieran continuar trabajando, enfocados en la predicación y el ministerio, en la predicación, el ministerio de la palabra y en la oración. De ahí este principio. Predicar y orar. De eso se trata el trabajo de los pastores en la iglesia. Enseñar, amonestar, dar seguimiento a las ovejas, aconsejar. Todo eso es parte del discipulado de los pastores. Y por esa causa, amados hermanos, amados diáconos, si ustedes no estuviesen aquí, los pastores no podríamos hacer esta obra. Este principio es tan importante porque da la libertad a los pastores que necesitan para poder servir en el llamado esencial que Dios les ha hecho. Gracias a nuestro Dios por el don de los diáconos. Gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Porque Él a través de eso permite a los pastores estar concentrados. ¿Cuántas veces yo pude ver a mi querido pastor Francisco Guzmán, cuando yo venía aquí a la iglesia, cuando llegué al principio, no era ni siquiera diácono, aquí no había diácono, este hombre llegaba tempranito a abrir su iglesia, a preparar los baños, a recoger aquello, a limpiar el frente, a aquello esto, a poner y después se sentaba ahí, a pedir a Dios misericordia. Porque yo imagino después de trabajar todo eso, cómo estaría ya listo cuando debería estar tranquilo, descansado para poder tener una mente tranquila en la predicación de la palabra. Este que está aquí lo vio con sus dos ojos, a mí no me lo dijeron. Y después del culto, todos esos vasos que ustedes a veces tiran y suenan por ahí, yo veía al pastor Francisco Guzmán que recogiendo vasos para meterlo en el zafacón, para chequear los baños antes de irse y dejarlo nítido, limpio. Si usted se iba rápido, yo me quedaba y observaba. Ah, bueno. Esto es lo que hay que hacer. A partir de ahí comencé a llegar un chisme temprano. Porque habían cosas que hacer. Yo no me había dado cuenta, habían tantas cosas. Tantas cosas que hacer. Por eso, gracias a Dios por los diáconos. Los diáconos deben procurar mirar en dos direcciones básicas. Hacia los pastores y hacia la congregación. ¿Qué puedo yo hacer para aliviar la carga de los pastores? Para que puedan seguir estudiando, preparándose, predicando el Evangelio. Hechos capítulo 6, 2 al 3. Que ya hemos leído. Decían los apóstoles, no es justo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad entre vosotros a 7 varones. Buscad. No es justo que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios. Decía un siervo de Dios, el diácono tiene propósitos evangélicos. La racional principal de su existencia en Hechos 6 no es de lograr una norma social de justicia, ni lograr unidad en la iglesia, aunque esas cosas en sí mismas son buenas. Ninguna de ellas es la tarea principal a la que fueron apartados estos hombres. Su tarea consistió en hacer todas aquellas cosas que los apóstoles no podían hacer sin comprometer su llamado peculiar a la oración y la predicación. Todo lo que era necesario hacer para que esos hombres no comprometieran su tiempo en otra cosa. El objetivo, por lo tanto, es ser un brazo de apoyo para los pastores. El objetivo de los diáconos, por lo tanto, esto es un principio importante, ser un brazo de apoyo para los pastores. No es llenar, no es llevar ayudas, simplemente. Arreglar una silla. Cuando un diácono, amargado, porque le dejaron toda la silla desbaratada, se pone a arreglar la silla y tira chupe, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Ha perdido la visión. Estás arreglando esas sillas para que los siervos de Dios, los otros, al igual que tú, los pastores, puedan llegar y predicar el Evangelio. Tú estás edificando al pueblo de Dios. Tú estás trabajando en el reino de Dios. Cada silla, cada vaso, es parte de lo que es la edificación del pueblo de Dios. Si ustedes cumplen con su deber, estarán ayudando. Estarán ayudando. Empujando la carreta hacia adelante. Empujándola hacia adelante. Ahora, si se para ahí molesto, mira eso. ¿Cómo es posible? Mira esto, mira aquello, mira lo otro. Y molesto, se va indignado por el descuido de los hermanos. Cuando usted se vaya, los que quedan atrás tendrán que hacer su trabajo, el trabajo de ellos y el de usted también. Y si es el pastor Guzmán o yo, porque hay una reunión aquí al final, y usted se fue por ahí con su chipi, y la iglesia está abierta, y están todas las ventanas abiertas, y todos los abanicos prendidos, y todos los baños abiertos, adivina quién lo va a cerrar. Es así, mi hermano. Estamos llamados a edificar el pueblo de Dios. Estamos trabajando en la edificación del pueblo de Dios. Queridos hermanos, nuestros diáconos necesitan de vuestra ayuda, porque aquí hay mucho trabajo. Y cada vez que usted hace algo, cada vez que usted arregla una silla o arregla el reloj, como esta mañana, que hubo un hermano que vino y se subió ahí, arregló el reloj y no era un diácono. Tal vez fue mandado por un diácono, yo no sé. Sin embargo, eso es parte de la edificación del pueblo de Dios. Estamos edificando el pueblo de Dios a través del servicio que cada uno de nosotros realiza. Por esto un diácono debe tener sensibilidad espiritual. Porque sólo así se involucrará en lo que tiene que involucrarse, teniendo delante de sus ojos, no el descuido de los hermanos, sino el avance del reino. Por eso un diácono estará interesado en saber qué se hace y cómo se hace todo en la iglesia. Porque está interesado en el avance. Yo no sé dirigir himno, pero si hay que dirigir, porque no vino que va a dirigir, yo dirijo. Para que el pastor pueda predicar. Yo no sé cómo se prende ese audio, pero yo lo prendo para que aquí haya micrófono donde la gente escuche el evangelio. ¿Qué te está haciendo? ¿Brillando? No, sirviendo. Sirviendo, edificando el reino. El cuadro gráfico que puedo describir el ministerio es el de un grupo de sirvientes en un hogar, como decía al principio, ayudando a los padres, cuidando a los hijos. La tarea diaconal es múltiple y no consiste en cumplir con una lista de responsabilidades. Bueno, a mí me toca recoger ofrenda, arreglar silla y apagar el data show. Ya yo hice todo eso, me voy. ¿En eso consiste tu ministerio? ¿Y el reino de los cielos? ¿Y el avance del reino? ¿Dónde quedó? En tu servicio diaconal. No es una lista lo que determina nuestro trabajo. Queridos y amados hermanos, nosotros necesitamos observar a la luz de la palabra lo que es realmente el ministerio diaconal. Necesitamos integrarnos y orar por nuestros diáconos. Necesitan que oremos por ellos para que Dios le permita ver lo que Él está haciendo. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a pensar, hay un discipulado, hay un evangelístico. ¿Se ha puesto a pensar quién va a llevar los ginarios para cantar los himnos? ¿Quién va a llevar la silla? ¿En qué vehículo se va a llevar esa silla? Si tiene gasolina, ¿el que la va a llevar? ¿Se ha puesto a pensar si es el pastor que va a tener que llevar la silla, llevar los ginarios, preparar el ambiente, cantar los himnos y después predicar? Y si queda algo de él, hablar con las personas que están ahí. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Piense, amado hermano, al edificar el reino, eso tiene un costo. Tiene un costo. Hay un evangelístico. Ah, sí, que vayan los hermanos. Óyeme, qué insensibilidad a veces hay en nosotros. Qué insensibilidad a veces tenemos nosotros. Tenemos muchas responsabilidades, pero el servicio, el avance de la obra, tiene un precio. ¿Estás tú dispuesto a llevar tu cruz, llegar a las 6:30 del trabajo, comete lo que haya que comerse rápido y salir por ahí, porque hay que buscar la silla y llevar al evangelístico? ¿Eso no es tan importante? Sí, hermano, eso es muy importante. Preparar el audio, dirigir los signos. Yo a veces me río porque yo creo que yo he dirigido más himnos en cementerio y en mortuorio que creo que lo que he dirigido aquí. Nuestros pastores necesitan que a veces no se le enganche. Sí, mire, como si fuera una detallada ahí en el cordón. Uy, pándale a usted, lléveme. ¿Y para qué tú quieres ir? No, yo, ¿qué es lo que te va a hacer? Aplicar, yo dirijo el himno. Yo pongo la silla. Yo le ayudo a orar. No puede ser que ese hombre a veces tenga que predicar y no pueda, no haya podido ni siquiera orar. Y que tenga problemas en su casa. Es un hombre carne y hueso. Y que usted ahí, atrincherado con él, pueda orar y clamar al Señor como él en su propia fuerza no podría hacer. Pero para hacerlo hay que estar ahí. Hay que ser sensibles. Para poder hacer avanzar el reino, no se puede hacer por teléfono, ni por WhatsApp, ni por Facebook. No, amado hermano, tiene un costo. Labores específicas. Habiendo visto entonces estos principios básicos, brevemente veamos las labores específicas del ministerio diaconal. En primer lugar, ministrar al pobre y al necesitado. Hechos 6, 1 al 6. Habían pobres, habían viudas muy necesitadas. El diácono debe evaluar cada caso de necesidad para hacer juicio con sabiduría. Debe hacer uso de ciertos fondos para esos fines. En 1 Timoteo 5, 9 al 10, el apóstol Pablo le dice, evalúa las viudas, no ponga las que tienen menos de 60 años y que hayan servido a los santos y esto y aquello. Le hace el pasaje, por causa del tiempo no vamos a poder leerlo. Usted se lee el pasaje y usted va a ver ahí todas las especificaciones. Porque había que evaluar a quienes ayudar. Hay que hacer misericordia con sabiduría. La iglesia no está llamada a ser un centro de beneficencia. Y los diáconos deben estimular con las escrituras, por consejos sabios, a aquellos que están en necesidad. Porque no necesariamente con 100, 200, 300 pesos se arregla el problema de pereza, de falta de dominio propio. Con 300 pesos no se arregla la pereza, ni la falta de dominio propio, ni el descuido en el manejo de las finanzas. Se necesita que alguien se siente y trate con él el punto de las finanzas. Se necesita que alguien se siente y le aconseje, que le anime a trabajar. Que le anime a trabajar. También el diácono tendrá que suplir de consuelo al afligido. A los enfermos, animarlos, orar por ellos. ¿Cuántas veces estamos en necesidad? Y a menos que no sea una persona sensible, gentil, a veces la gente no quiere recibir la ayuda. Porque si nosotros estamos aquí predicando del amor del Señor, de la misericordia del Señor, de la bondad del Señor, ¿no deberían ser también bondadosos y compasivos los que sirven? Para apoyar ese mensaje. ¿No debería el diácono ser amable, gentil, tierno, que la gente pueda acercarse a ellos sin temor a que le ladren o a que lo hagan sentir un inútil? Amados hermanos, eso es muy importante. Al momento de servir, mis queridos hermanos, tenemos que mostrar un corazón sensible hacia el enfermo, amoroso, maduro, tierno, afable. Que la gente no lo coja miedo. Oye, ve, habla con los diáconos para que te ayuden. Ay, no, yo con fulano no hablo. Y la gente da tres vueltas. No, con el pastor. No, que los diáconos. No, que... ¿Quién es que está ahí? ¡Ah! ¿Qué dice eso? No voy a argumentar más. Otra labor específica es ministrar a la congregación. Bajo la dirección de sus pastores están encargados de las finanzas y la distribución de las mismas para corresponder a las necesidades prácticas de la iglesia. Esto incluye mantenimiento del edificio, preparación y ornato de las áreas que se han de utilizar para la adoración, así como los baños, aulas, sillas, sistema de sonido, la cena del Señor. Deben tener al día todas las cosas, la luz, el agua. ¿Usted se imagina que llegamos aquí y no podamos tener culto porque no se pagó la luz? No puede ser. Deben ser hombres dispuestos, diligentes. Deben dar cuenta de las finanzas a través de reportes financieros, informando a los pastores cómo van las cosas, para que los pastores puedan dirigir a los diáconos en la distribución de las finanzas, en aquellos proyectos que están siendo preparados para edificación de la iglesia. Así como dar seguimiento por adelantado a las actividades programadas de la iglesia, a fin de que el programa del año se cumpla. Es importante que los diáconos estén atentos a lo que se programó, para de antemano decir, mira, en el mes de enero tenemos, o el mes de marzo tenemos tal actividad. Vamos a trabajar desde ahora con eso. Vamos a prepararnos para eso. Los diáconos están llamados a esto. Estarán a cargo también de los fondos que promoverán el ministerio de la palabra, que se ocuparán de remunerar a sus pastores, obreros, misioneros, establecidos por la pluralidad de ancianos. Los diáconos no solo están llamados a ministrar a los pobres, a los necesitados, sino que también están llamados a ministrar a todos, a toda la congregación en sentido general. Y también están llamados a ministrar a los pastores. Una necesidad específica también de los diáconos es ministrar a los pastores y ancianos. Los diáconos hacen todo aquello que los pastores determinen como cosas que no requiere su presencia, para que así puedan dedicarse a la labor de la enseñanza y la predicación. Los diáconos, como hombres espirituales, deben ser sensibles a las necesidades prácticas y temporales de sus pastores, especialmente de aquellos que están dedicados a la enseñanza y a la predicación. Esto implica que ustedes, hermanos diáconos, deben de visitar de vez en cuando las casas de esas familias para ver cómo anda la cosa. Los pastores son hombres que estarán cuidados de sus familias. Pero vosotros, diáconos, así como tenéis cuidado de la iglesia, debéis observar cómo andan las casas de vuestros pastores. Preguntar a sus esposas, ¿están comiendo? ¿Están cenando? Ver cómo viven. ¿Comen sus pastores en mesas desbaratadas? Pregunten a las esposas. ¿Llena de calcoma? Los pastores son hombres que trabajan en la obra del Señor y se ocuparán de sus cosas personales. Pero los hermanos diáconos deben de velar. ocuparse de esas familias. No porque estén buscando riquezas personales, sino porque es también parte de lo que es su deber. ¿Anda tu pastor con pantalones rotos? ¿Con zapatos con un hoyo? Es que Cristo, que manda a sus pastores a predicar el Evangelio, ¿no cuida de ellos? ¿O es que hay diáconos insensibles y que no velan por sus pastores? ¿Quién realmente que está fallando? ¿Jesucristo o aquellos hombres que tienen que velar por eso? Y yo doy gracias a Dios por los diáconos. Porque nuestros diáconos, y sé que hablo también por el pastor Guzmán, velan y cuidan de nosotros. Yo doy gracias a por nuestros diáconos. Digo todo esto porque esto es lo que es el trabajo de ellos. No porque estemos... No hay roto, ¿verdad? Y el otro también. Desde acá. Los diáconos también deben de velar por la reputación de sus pastores. Queridos diáconos, el pastor es el blanco principal para que se deje de predicar, para destruir el Evangelio en la iglesia del Señor Jesucristo. Guarde la espalda de sus pastores. Vele por la reputación de sus pastores. En último lugar, espero que sea más breve, las maneras de cumplir con el ministerio diaconal. Queridos y amados diáconos y hermanos que desean servir en este ministerio, cumplan con su ministerio con imparcialidad. Cumplan con su ministerio con imparcialidad, sin acepción de personas. Deben hacer uso de los medios que Dios les ha dado para ser sensibles a todos, ser guiados sin preferencias unos por otros. El diácono debe ser un hombre, un individuo, que los pobres en la iglesia puedan acercarse con tranquilidad. No solamente los hermanos que tienen negocio, sino que todos los hermanos puedan acercarse. No solamente los pudientes. Ah, sí, yo quiero hablar con fulano porque él resuelve. Pero con este no, espérame ahí. Quédate parado allá en la esquina. Yo voy ahora. Y tú, fulano, ven hacia adelante, ¿sí? Al lado del aire para que te dé la brisita. Deben servir con imparcialidad. Es triste que prediquemos de la misericordia y del amor del Señor y cuando la gente viene a la iglesia se encuentre con un grupo de hombres que no saben qué es tener misericordia, qué es un trato gentil. ¿Cómo un pobre o necesitado creerá en el Evangelio si al momento de ver el Evangelio no lo puede ver en aquellos hombres llamados a ese servicio? Cuando solicitan ayuda, se les trata con menosprecio, con aspereza. Recordemos, amados hermanos, que todo el que sirve en la iglesia, todo el que sirve en la iglesia, desde el cuarto de cuna, el desayuno, las ofrendas, el audio y todo lo que están sirviendo en la iglesia, deben de tener un trato amable y gentil y tierno con todos. Debemos, por lo tanto, modelar el amor del Señor con los necesitados y aún con todo aquel que posee alguna necesidad especial, aún física, emocional. Personas como con silla de ruedas u otra cosa, deben, hermanos amados, todos los que estamos aquí, velar por el cuidado de ellos y procurar que estén cómodos. El diácono, en segundo lugar, debe de servir con alegría. Debe servir con alegría. Un corazón alegre hermoseará el rostro. Mantendrá un rostro así contento. Pero un corazón triste tendrá un ceño fruncido. ¿Y quién se quiere acercar a un hombre? A un hombre con una cara fea, con un ceño fruncido. Todo amado hermano que está en necesidad necesita no solamente recibir una ayuda, sino que necesita también palabras de aliento, palabras de ánimo, un corazón alegre, un corazón gozoso, un corazón que se sienta a sí mismo como privilegiado porque se le ha permitido servir. ¿Cómo tú te sientes, mi querido hermano, cuando te permiten servir en el desayuno? Mi querido hermano, cuando te permiten servir haciendo el desayuno. Mi querido diácono, cuando te permiten durar un poquito más, o ir una milla más. Oye, no solamente quiere que la lleve, sino que la lleve a la puerta. Pues yo tengo calor, yo tengo hambre, tengo una familia, tengo que trabajar y mil cosas más. Y es verdad. Pero ¿qué pueden decir las hermanas de ti, mi querido hermano diácono? ¿Eres tú reconocido como un caballero para las hermanas de nuestra iglesia? ¿O tú cuando te toca servirles, la tira ahí? Y desde rápido, que ando rápido, vamos. Vamos a terminar esto rápido, vamos a terminar esto rápido, que este servicio no dura mucho, tengo que trabajar mañana. Y es verdad, y hay mucha necesidad, y a veces la gente abusa. Por eso necesitamos un corazón gozoso, un corazón que recuerde a quién realmente está sirviendo. No está sirviendo a esa hermana problemática que te quiere llevar hasta el último punto. Está sirviendo a Cristo. Esta es la realidad. Cristo quiere que tú le sirvas una milla más con esa. Mira, con esa difícil. Porque la que es fácil te trae un juguito y te trae esto. Y siempre te está ñuñando. Amado hermano, tú debes de servir con misericordia y amor. El diácono debe servir copiando en su vida la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual te moverá a aliviar la situación de todos. Cuando tú sirves como el Señor, tu corazón se va a enternecer. Vas a ver necesitado, no como un problema, no como un lío más. Y ahora otra cosa, oye, los pastores piden esto, y ahora la hermana flan esto, y ahora las hermanas quieren que le aumente en el desayuno. Oye eso. Yo no sé para qué, porque es lo mismo de siempre. Y después llegan los de audio, mira, se dañó un cable. Cómprenlo ustedes porque ya, hasta aquí llegué. Sin un corazón misericordioso y lleno de amor, los pies adoloridos y los callos que duelen nos llevarán a destruir la obra que con tanto gozo recibimos al principio. Sigue siendo un honor, mi querido hermano, y debes de luchar por verlo así. Es un honor, es un privilegio. Procura las gracias del Espíritu para que puedas vivir gozoso, contento, siendo un hombre misericordioso, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, procurando hacer el bien como nuestro Salvador. 1 Corintios 13:3 habla de que usted puede dar su vida, pero si no hay amor, de nada vale. Usted puede entregar todo lo que tiene, gastarse sirviendo, pero si no hay amor, y no lo ha hecho en amor, y por amor al Señor, y por amor a esas almas, no has hecho nada. Para el Señor, no has servido bien. El diácono debe servir con fidelidad. Cada diácono debe sentirse que Jesucristo mismo ha puesto todos los pobres de la iglesia bajo su cuidado. No, que eso le toca a Joselín. No. Es que todos los pobres de la iglesia te tocaron a ti. Cristo Jesús te dijo, mira, yo di mi vida por ellos. Cuídamelos. Cuando usted ve así al pastor Guzmán, usted le ve con otra aroma ya. O al pastor Dante, con otra exigencia. Oh, pero qué bendición. ¿qué hay que hacer? Otro aroma. Porque Cristo te los ha dado a tu cuidado. Tú tienes debajo de tu brazo a los hombres y del otro brazo a las mujeres. Y entre los pies a los niños. Mira qué bendición, qué honor, qué privilegio. Cuando un hermano no ha solicitado la ayuda para medicinas que no puede dejar de tomarse, si la iglesia no posee los recursos para ayudarle, el trabajo diaconal no terminó allí. No terminó allí. Ese diácono será un hombre diligente, diligente para procurar el bien de ese hermano. La diligencia es necesaria también. Amados hermanos, Dios llama a nuestros diáconos a velar por todos nosotros, por la iglesia, por los pastores. Ese es un gran trabajo. Y por eso quiero concluir pidiéndoles que oremos por los diáconos. Tienen sus responsabilidades, sus callos en el dedo, en el meñique derecho del pie derecho. Tienen su problema de columna también, igual que tú. Su problema de presión, igual que tú. Sus angustias, sus necesidades. Y Cristo les ha dejado, como si fuera poco, a todos los cabezones de la iglesia para que velen por ellos, cuiden de ellos. Oremos por nuestros diáconos. Oremos por más diáconos. Más diáconos con un corazón de siervos. Que el Señor nos conceda, hermanos, a la luz de todas estas enseñanzas, poder evaluar a estos hombres. Y yo quiero pedir que oremos y luego pedirles que ustedes oren brevemente, por lo menos un minuto, por la obra diaconal y por la evaluación que tendremos próximamente. Que el Señor realmente nos conceda hombres con este corazón y que estos hombres sean evaluados, los que ahora están sirviendo, a la luz de estas enseñanzas. Si usted no ha podido escuchar todos los mensajes, todos están ya en la web. Usted puede buscarlo, ibtrd.com. Búsquelo ahí, descárguelo o pídaselo al hermano Miguel que está en la librería allí para que él se lo grabe y se lo entregue. Escúchenlo, para que el día de la evaluación usted no venga en blanco, sino que venga con estos principios que hemos estado viendo. Y usted pueda con limpia conciencia evaluar a estos hombres delante de Dios. Para gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros damos gracias a ti por tu cuidado y bendición. Porque tú en tu fidelidad y bondad has tenido, Señor, a bien enviarnos hombres que guarden y velen por tu iglesia, que sirvan siendo un brazo de apoyo para sus pastores, siendo un brazo de ayuda, hombres que luchan codo a codo para que el evangelio avance. Oh Dios, ayúdanos, ayuda a nuestros diáconos, concédele gozo, deleite, placer en la obra que tú le has llamado, porque grande es su ministerio, pero también grande es la gracia y la misericordia que tú has derramado sobre ellos para hacer dicha obra. Úsalos para tu gloria. Y te pedimos que tú envíes más diáconos. Envíanos más hombres con este espíritu de siervo. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.